Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. El opositor Alexander Roll, arrestado el pasado jueves 29 de agosto, se encuentra detenido en la unidad policial conocida por el Vivac en La Habana y, según la instructora del caso, será acusado de disparo con arma de fuego. Su madre, la dama de blanco Micaela Roll, dijo a Radio Martí que tras varios días en paradero desconocido pudieron localizarlo gracias a una llamada que un recluso hizo a la familia.
Allá en mi nuera está dando carrera y son las tantas horas que mi nuera todavía no puede ver a mí. Pero siempre hay alguien que llama. Llamaron a un muchacho de vida que está preso ahí conmigo, que si lo dejan llamar porque no es opositor, que le estaba plantado y que le han dado una mano de golpe. Porque dicen los guardias que este porta mal. Y ahí ella cogió la paz viva. Bueno, en el día le dieron a ella de que no podía darle visita, porque se estaba portando muy mal, que él no quería hacer caso. Y mi nuera le dice con estas palabras. Él está gritando las palabras que gritan todos los opositores, abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, y está para los presos políticos. Él no lo está gritando en nada más. Entonces la nuera está para allá Aguilera, para la unidad de Aguilera, que porque ahí cuando ella fue a Aguilera, le dijeron que si quería ver al instructor del caso de mi hijo, supuestamente, que fuera hoy por la mañana temprano. Entonces ahora me llama y me está explicando a mí que le dijeron, no, él está acusado por disparo de arma de fuego. Ella le pregunta, ¿cuál es el disparo de arma de fuego? ¿En qué momento y a qué hora? Si usted sabe que atrás los opositores, aquí en Cuba, están vigilando constantemente. ¿Dónde está la pistola? Porque aquí, en este país, lo que tienen pistola son las policías.
La activista Micaela Roll dijo además a Radio Martí que la detención de su hijo en su vivienda en La Habana y la falsa acusación en su contra se debe a que una colaboradora del régimen lo había filmado días antes distribuyendo pegatinas por el octavo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba. Y la temperatura en La Habana, 30 grados Celsius. Continuamos con las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, solicitó a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con La Habana debido al agravamiento de la situación represiva en la isla. En el mes de agosto se produjeron al menos 267 detenciones arbitrarias, casi la mitad contra las damas de blanco, indicó la entidad. El observatorio dijo que la reunión del 9 de septiembre en La Habana, a la que asistirá la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, debería servir para poner punto final al acuerdo debido al incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Y el asesinato en la noche del domingo de una candidata a alcaldesa y otras 5 personas conmociona a Colombia. Un reporte de la agencia AFP ofrece los detalles.
Según informó el defensor del pueblo regional, el vehículo blindado en el que iba la aspirante a la alcaldía del municipio de Suárez, Karina García, fue objeto de un atentado con armas de largo alcance y posteriormente fue incinerado.
Estaba participando en un proceso político y a raíz de participar en ese proceso político y querer el bien de este municipio y el bien de su comunidad, venía siendo víctima de amenazas de seguidores de los otros candidatos.
Entre los fallecidos también está la madre de García y un aspirante a concejal.
Nosotros sufriendo hoy un padre, una hermana y queda un niño de 3 años sufriendo las consecuencias de la indolencia de este país.
Mientras tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, responsabilizó del hecho a un jefe del grupo de disidentes de las FARC que operan en la zona.
Nosotros condenamos el asesinato de todos los candidatos y candidatas a puestos de elección popular. En este caso, confirmamos desde la oficina del alto comisionado que esa es una zona que está bajo la influencia de alias Majin Buu.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ofreció una recompensa de unos $29,000 por información que contribuya a la captura de Majin Buu. La misión de observación electoral, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, registró el asesinato de 5 candidatos víctimas de violencia política entre el 27 de julio y el 2 de septiembre.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa de Ventana Miami. Ayer nos quedamos en pausa. Ayer hubo que hacer una pausa porque se nos acabó el tiempo establecido. Y es por eso que le pedimos, le suplicamos, le exigimos a nuestro invitado de ayer que volviera. Y aquí está, se trata de Ricardo Brown. Ustedes lo oyeron ayer contar las vivencias de un Ricardo Brown muy joven, que salió de Cuba, que fue a vivir a Hartford, Connecticut, que siendo un adolescente era un dirigente de la lucha contra el régimen Castro, que se inscribió en la Marina de Guerra de los Estados Unidos para pasarle la cuenta a los comunistas durante la guerra de Vietnam, y que después termina como periodista. La carrera de periodista de Ricardo Brown es una de las más completas que se pueda conocer en esta profesión aquí en los Estados Unidos, y me refiero a inglés y español, de todos los medios de comunicación. Ha sido presentador de noticias, ha sido director de noticias, ha sido productor, ha sido reportero internacional, ha sido director de o presentador de un programa de panel político, todo lo ha hecho. Y quisiéramos, Ricardo, y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
Para mí es un honor, y sobre todo un honor de poder que me escuchen nuestros compatriotas en nuestra queridísima isla.
Ricardo, tú, vamos a ver, nos hacían falta unas cuantas medias horas para hablar de tu carrera, pero me quisiera enfocar en tu carrera como corresponsal internacional de noticias.
Bueno, mira, estoy trabajando yo en Connecticut. Me va muy bien en un canal local, un pequeño mercado de televisión, pero es una ciudad capital de un estado importante, es el estado de Connecticut, y crecí muchísimo profesionalmente. Yo fui reportero de la legislatura, cubrí muchas noticias nacionales, campañas políticas, etcétera. Pero entonces, un amigo mío que producía un programa en la televisión pública, la PBS, programa que se llamaba Mundo Real, el señor Frank Marrero, lo nombran vicepresidente de la cadena SIN, Spanish International Network, que es como se llamaba Univision entonces.
Yo trabajé para ellos.
René, ¿trabajaste con ellos? Sí. El Canal 23 era la afiliada. Entonces Frank Marrero lo nombran vicepresidente de noticias y de deportes. Y éramos amigos allá en Hartford, nos conocíamos socialmente. Entonces me dije, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y yo le dije, Frank, no, me va bien aquí, y además el español, el inglés verdaderamente es mi fuerte. El español mío es un español de una persona que salió de niño de Cuba. No, tú hablas bien, etcétera, etcétera, no me convence. Pero entonces había acumulado muchísimas vacaciones en aquel canal de la NBC. Y Frank me dice, ven a Washington. El noticiero SIN se transmitía desde Washington. Y ayúdanos aquí, nos enseñas algunas cosas que hayas aprendido tú en la televisión americana. Y efectivamente fui. Y me pegué con aquello porque me veo en Washington, me cayó muy bien la gente que trabajaba en el noticiero. Me encantó poder, me mandaron a cubrir la Casa Blanca. Y yo decía, oye, mira, yo estoy aquí en la Casa Blanca, wow, ¿qué hago yo en la Casa Blanca? Estaba el presidente Reagan en el poder en aquel momento, y entonces me convenció Frank a mudarme a Washington y trabajar para la cadena SIN. Viví en Washington un tiempo, como 2 años. El otro reportero allá en Washington era Guillermo Descalzi, y entre Guillermo Descalzi y yo cubríamos la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado, el Congreso, hacíamos viajes.
Sí, pero a ti te gustaban las guerras.
Bueno, entonces estallan todos aquellos conflictos en Centroamérica, me mudé para Miami, me trasladaron a Miami, fui uno de esos cubanos del segundo exilio que le huyó al frío. Y me cansé del frío, francamente me voy para Miami. Y entonces como corresponsal con base aquí, de todas maneras habían trasladado el noticiero SIN aquí. Entonces empiezo a cubrir las guerras en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, donde el conflicto, había guerra en Guatemala también, la gente se olvida de eso, no era tan grave la situación en Guatemala como era en El Salvador, que la guerra a veces era en las calles de la capital, ni en Nicaragua, donde fue dura la lucha de la contra el sandinismo, y empecé a cubrir América Latina, y después de América Latina a cubrir el mundo. El señor Marrero dejó de ser director de noticias y pasaron a ser directores de noticias personalidades cubanos, excelentes directores de noticias de Univisión y en Telemundo, porque después trabajé en Telemundo también, como Gustavo Godoy, como Guillermo Martínez, como Gustavo Pupo Mayo, que tenía un concepto de que había que cubrir el mundo. Un concepto en grande de lo que es debe ser la cobertura.
Esa fue
de
la época dorada de la televisión.
No, y sobre todo por eso.
Ahora
tres,
no,
señores.
Ahora es un teléfono celular.
Ahora es un teléfono celular y no sé si en Cuba todavía se usa esta expresión, esta de mi niñez. Y va que chifla.
No, seguro.
Bueno, pero cubrimos el mundo. Mira, yo una vez conté, Tomás, los países que a mí me tocó cubrir como noticia, y eran como 54, incluyendo Rusia, incluyendo Bulgaria. Y me quedó un cubanito pasado por Connecticut en Bulgaria bajo el comunismo, incluyendo Polonia, Hungría, Rumanía, República Filipina, Arabia Saudita, Kuwait, Turquía. Nosotros viajamos cubriendo noticias, y que por cierto me encontraba con Tomás Regalado muchísimas veces por todo el planeta. Así que aquello me nutrió mucho intelectualmente.
Tú cubriste una guerra muy dolorosa para los Estados Unidos desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque es una guerra que todavía quizás la cuestionan, etcétera. Pero era una guerra justa, que fue la liberación de Kuwait.
Sí, señor. Yo estuve ahí como 6 meses. Estuve.
¿Y tú recordabas y tú recordaste los olores de a muerto, a quemado?
Bueno, yo recuerdo, sí, cuando hubo la retirada de las tropas de ocupación de Irak, de Saddam Hussein, que el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos, los persiguió y los aniquiló. La guerra es terrible, pero hay algo, y a ti te ha tocado también, es terrible la guerra. Ojalá que los seres humanos en algún momento de nuestro desarrollo podamos aprender a resolver las diferencias sin violencia, y sobre todo sin la violencia terrible que es la guerra. Pero déjame decirte, le pasa a los militares y le pasa a los corresponsales. Es un poquito adictiva. Es verdad que yo no sé si me gustaba la guerra, la detesto, la muerte, pero a otros colegas de aquellos tiempos del periodismo hispano en Estados Unidos y a mí, todos éramos aventureros. Aventurera era María Elvira Salazar, una mujer de una valentía extraordinaria cubriendo guerras. Pedro Sepsek, José Díaz Balart. José Díaz Balart hoy en día presenta el noticiero nacional de Telemundo. Yo recuerdo que había una corresponsal de Univisión, Mónica Seoane, una peruana que era legendaria, como lo fue María Elvira, como corresponsal de guerra en Centroamérica. Entonces, yo no sé si le pasa algo a la psicología de uno. Uno dice, oye, es que estoy viviendo una película. Ya te digo, yo estudié literatura. Y entonces yo, como periodista, que es un salto bastante fácil, ¿no?, de aspirante a escritor, nunca llegué a ser un buen escritor, aprendí a narrar algo que todavía es más excitante que la ficción, que es la tragedia humana de carne y hueso. y por eso incluyó, por supuesto, la guerra.
¿Cómo explícale al pueblo de Cuba cómo tú tenías la obligación de decir lo que estaba pasando, por ejemplo, en la guerra para liberar Kuwait en 1 minuto y 20 segundos?
Mira, hay que desarrollar un poder de síntesis extraordinario, pero no está más allá de la capacidad de cualquier periodista. Ayuda mucho cuando se trabaja en televisión la imagen. Y entonces estuve muchísimo tiempo en Arabia Saudita y te digo una cosa que me gustaba mucho, que me parece que ya no se hace tanto en el periodismo, sobre todo de televisión. Yo trataba de darle un rostro humano a la guerra. Por ejemplo, cuando yo estaba en Arabia Saudita y se estaban llevando a cabo los preparativos para invadir Kuwait y sacar al ejército de
Irak. Entraba un avión y subía otro avión.
Pero tú sabes qué yo hacía. Yo hablaba mucho con los soldados latinos, con los muchachos mexicanos, mexicoamericanos, puertorriqueños, cubanos, y les preguntaba por sus familias, etcétera. Yo conocí en Kuwait, no me hice amigo de ella, hablé brevemente con ella, una persona que yo admiro mucho en el periodismo, que creo que admiramos tú muchos, que es Oriana Fallaci.
Oh, mira, imagínate, bueno, esa es la maestra.
Bueno, ella estaba cubriendo aquella guerra y ella estaba instalada en un hotel allí en Dharan, la ciudad donde estábamos los corresponsales extranjeros. Y la saludé un par de veces, nunca pude entablar una conversación con ella, pero yo la he leído mucho y me he inspirado mucho en mi trabajo en Oriana Fallaci. Y ella siempre decía que había que darle un rostro humano a los conflictos bélicos y que todos los soldados eran inocentes. Ella escribía eso, dice, mira, los soldados del enemigo también tienen mamá, y también tienen hermanos, y a lo mejor tienen una novia, y a lo mejor les acaba de nacer un bebito, y son seres humanos, y ellos no tienen la culpa de las circunstancias que tienen que vivir. Y eso tiene que ser parte, ese rostro humano, tiene que ser parte de cualquier cobertura de guerra. Yo traté de hacer aquello humildemente, sin el talento que tiene una persona como Oriana Fallaci, por supuesto.
Pero tú hiciste entrevistas personales, o sea, uno a uno, con muchísimas personas importantes del planeta Tierra, los protagonistas de esa...
Mira, yo perdí el número de presidentes con quienes pude conversar. Lo hice con el presidente Reagan, con el fallecido presidente Bush, con el hijo del presidente Bush. Yo he tenido oportunidad de, ya sea sentado en una entrevista formal y de conversar después de la entrevista, como podrán notar quienes nos escuchan, yo soy muy parlanchín, ¿no? Yo hablo y me gusta escuchar y me gusta mucho conversar. Uno aprende mucho conversando con las personas. Entonces yo, cuando hacía entrevistas, si tenía la oportunidad, me quedaba hablando con la persona o lo convencía a un presidente. Pero cuénteme de esto, señor presidente, dígame aquello, etcétera, ¿no? Y aprendí mucho. Yo creo que así se aprende en la vida. Y sí, tuve oportunidad de entrevistar a muchísima gente famosa en la política de Estados Unidos, en la política de América Latina. Pero sobre todo he aprendido de la gente del mundo, Tomás, de la gente del mundo, del obrero, del chofer de taxi, del empleado público, de los soldados, no solo de los generales, de los soldados. Yo creo que esos son los verdaderos protagonistas de la historia. Se ha dicho que los periodistas somos los primeros historiadores, ¿no? Que escribimos el primer guión de la historia, ¿no?
Yo tuve la presentación de tu libro escrito en Shenandoah. Sí. Shenandoah es un barrio de Miami, señoras y señores, donde, por cierto,
¿dónde vivías tú?
¿Dónde
vivía yo?
Donde me crié y
un barrio histórico. Es una joya de Miami.
Pero es dentro de la pequeña Habana.
Sí, es una joya, Shenandoah.
Y ese libro dice muchísimas, pero muchísimas
mira,
vivencias.
Ese libro me convenció un extraordinario escritor dominicano, periodista y escritor dominicano, José Carvajal. Al igual que tú, uno de esos amigos generosos que exagera sobre las virtudes de uno. Y José, me escribe, tienes que escribir. Y yo, José, yo no, he tratado de escribir, no tuve éxito. Yo estoy convencido que no, que yo no soy ni Tom Wolfe ni Guillermo Gabriel Infante. Pero me convenció de que escribiera un blog cuando empezaron a salir los blogs. Y entonces yo me inspiraba y me sentaba y José recopiló todo eso y lo convirtió en un libro en que narro algunas de mis experiencias de vida y experiencias en el periodismo. Y entonces José tenía una pequeña editorial y ese fue el primer libro que publicó aquella editorial. Se publicaron 1,000 ejemplares. Fue una edición relativamente modesta. Se vendieron todos. Fue un bestseller en Miami, creo que por 3 días.
Y la bestseller.
Sí, fue un bestseller, ¿no? Y allí se reunieron todos mis amigos, entre quien está aquí conmigo, que es un amigo de toda la vida. Y cuando habla de otros periodistas, Tomás Regalado tiene una historia en el periodismo extraordinaria. Y si te puedo guataquear, ¿verdad?
Bueno.
Mira, puedo hablar. Me parece que ha sido un enorme acierto que Tomás esté dirigiendo esta oficina. Si hay alguien que es conocedor de Cuba y conocedor de los cubanos y conocedor del mundo y sobre todo de Estados Unidos, es Tomás.
Bueno, pues yo te agradezco eso. Yo me sentía que tenía una deuda con Cuba, ¿no? Y la verdad que estoy...
A ti te pasa lo mismo que a mí, no se te quita Cuba de encima.
Sí, y eso te iba a preguntar porque ya quedan unos pocos minutos, pero yo quisiera darle a Cuba estos minutos para que Cuba escuche lo que Ricardo Brown, este hombre que lo ha hecho todo en el periodismo, piensa sobre Cuba. ¿Qué tú quisieras que pasara en Cuba?
Pero yo quiero una Cuba libre. Yo quiero una Cuba con libertad política, libertad de expresión. Yo quiero una Cuba con libertad económica. Yo sueño en la Cuba de Martí. Yo soy uno de esos cubanos, a lo mejor alguien piensa que soy un poquito cursi, un poquito picúo, que durante toda mi vida, porque lo aprendí así de mi madre y se lo he tratado de enseñar a mis hijos, siempre he pensado en la Cuba en grande. La Cuba de José Martí, de Antonio Maceo, la Cuba de los grandes escritores cubanos, de Cirilo Villaverde, la Cuba de los grandes músicos, del maestro Lecuona, la Cuba del cubano padre de familia, que a lo mejor tiene un oficio modesto, pero que es bueno, que es sincero, que es decente. Esos son mis cubanos y somos la inmensa mayoría, los que están dentro de la isla y los que estarán fuera. Si yo le puedo decir algo a mis compatriotas que me escuchan, yo no sé, en Piedras de Río, uno de los lugares, yo no, mira, y que no han podido salir de Cuba por alguna razón u otra, yo les digo esto, yo he viajado el mundo, yo nunca he visto un lugar más lindo que Piedras de Río, que el Valle de Viñales. Yo no conozco una de los cientos de ciudades donde he estado que se pueda comparar con La Habana. Chauvinismo, sí, a lo mejor chauvinismo. Yo no conozco una figura que sea centro de la nacionalidad de un país como José Martí. José Martí, por su vida personal, por el sacrificio que hizo, por su talento literario, más allá de su labor patriótica. Yo no conozco figuras como el padre Varela. Yo quiero que mis compatriotas sepan que el padre Varela, Félix Varela, es una figura clave en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Fue el padre de la inmigración irlandesa. Somos un país de grandes deportistas, grandes músicos. ¿Cuántas vidas no salvó Carlos Finlay? ¿Cuántas vidas? No existe. Se eliminó la fiebre amarilla como uno de los grandes asesinos de la humanidad por un médico cubano. El monumento a Washington, que hay el monumento más famoso que hay en la ciudad capital de Estados Unidos, es el obelisco a Washington. Eso fue un ingeniero cubano que fabricó eso. En París hubo un alcalde cubano. Pertenecemos a un pueblo en grande, a una nación que inevitablemente está destinada a ser un gran país, creo que lo es. Así que para mis compatriotas en la isla, mira, aquí tienen un cubano que ya llega a la tercera edad y que no deja de ser aquel niñito que tuvo que salir de Cuba cuando tenía 10 años y que lloró. Yo lloré cuando yo me fui de Cuba. Yo a veces lloro pensando en Cuba. Y es un llanto que abarca no solo el dolor que siento por la separación familiar que tuve que sufrir, es un llanto también de esperanza. Es un llanto de que yo sí, aunque no sea en mi vida, yo creo que hay una Cuba posible, la Cuba de José Martí.
¿Tú
con todos crees, y para el bien de todos?
¿Tú crees que es posible que Cuba, una vez eliminada esta pesadilla, nos quedan 3 minutos, pero tú eres un experto en los medios de comunicación, lo has visto todo. ¿Tú crees que es posible que en Cuba podamos tener algún día una prensa?
Yo creo que sí.
Contestataria, una prensa independiente, que el pueblo de Cuba la necesita, pero que la aprecie y que existan una generación de periodistas que pueda hacer una prensa que sea el fiscal de la sociedad cubana.
Yo creo que sí. Yo creo que, yo no sé, por alguna razón, el cubano, entre todas las profesiones, los oficios, los deportes, las disciplinas que el cubano ejerce, el cubano siempre ha sido buen periodista. Mira, la televisión americana, yo quizás fui uno de los primeros 20, 50, yo no sé, periodistas latinos en la televisión en inglés. Hoy en día está repleta la televisión americana, la televisión de habla inglesa, de periodistas cubanoamericanos, ¿no? El periodismo en español que se hace aquí en Miami, incluyendo a muchos periodistas formados en Cuba en años recientes, es excelente. Entonces yo creo que sí. Cuba tuvo grandes periódicos. El diario La Marina, antes de ser confiscado por el castrismo, ese era el periódico más viejo que había en el Nuevo Mundo, el diario La Marina. Y a lo mejor podemos estar de acuerdo con su tendencia política, no, pero tenía unos escritos. A veces leo la prensa cubana vieja esa y óyeme. Y en cosas culturales en Cuba, en la prensa de Cuba hoy, por ejemplo, mire, yo no puedo estar de acuerdo con una prensa controlada y eso es lo que existe en Cuba ahora. Pero yo te digo una cosa, en temas culturales, yo leo cosas dentro de la prensa de Cuba porque trato de mantenerme al tanto. Hay periodistas de mucho talento.
¿Hay esperanza entonces?
No, yo no la pierdo. Mi madre, mi padre, que no nació en Cuba, se fueron a otro mundo pensando en Cuba, con una banderita cubana en el ataúd, pero también con la esperanza de que no les tocó a ellos, pero que sí Cuba iba a ser el país que se merecen los cubanos.
Bueno, Ricardo Brown, quien es una de las voces más reconocidas y conocidas, una de las caras más reconocidas y conocidas aquí en todo el sur de la Florida y a través de la nación norteamericana en la comunidad de habla hispana, un honor de tenerlo aquí en Ventana a Miami. Espero que ustedes hayan apreciado que él también fue parte del sueño americano.
Muchísimas gracias, Tomás, y quisiera ser parte del sueño cubano también.